No es su día, debería haber estado ayer, pero tuvimos ese programa especial dedicado precisamente a las consecuencias de la nieve y el hielo. Tenemos con nosotros a María José Gómez, que es asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. María José, no me atrevo a preguntarte porque nos vas a dar envidia.
Pues la verdad es que sí estoy para dar envidia, porque tengo chimenea, castañitas asadas, todas las tardes. Porque me ha tocado, a mí me ha tocado, que yo sí he sido previsora, me ha tocado en el chalet. Así que aquí estoy pasando, pues, buenos días.
En la Sierra Madrileña, ¿no?
Sí, exacto. En la Sierra Madrileña, que hay más nieve en Madrid que en Navacerrada, pero bueno.
Bueno,
tampoco
además,
tenemos poca.
Además, muchos compañeros tuyos de afición, porque hay que recordar que María José es una gran aficionada al esquí, entonces...
Ay, sí.
Hubieras disfrutado mucho porque, oye, en la sierra nos das mucha envidia, pero aquellas personas que han podido esquiar por la Gran Vía, no me digas que no te han dado envidia a ti.
Me han dado muchísima, en serio que sí. Digo, joder, para una vez que me toca a mí estar donde no. Sí me
bueno,
da envidia.
Bueno, pues enseguida vamos a hablar de la situación de muchos autónomos afectados por esta ola de nieve y de frío, pero vamos primero con las consultas que nos habéis enviado para que las conteste María José, como representante esta semana del SEPE. Y empezamos, Javi, con los datos de contacto para aquellas personas que quieran enviar sus preguntas a nuestro espacio.
Claro que sí, que están fríos pero no helados estas vías de comunicación con las bajas temperaturas. Seguimos atendiendo el correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es y por supuesto también el WhatsApp. Aquí ya queremos una nota de voz al 652-868099, 652-868099.
Dicho lo cual, vamos con la primera nota de voz.
Hola, buenos días. Era para hacer una consulta. Estoy en ERTE al 50% de la jornada desde julio. El tema es que en la nómina correspondiente a septiembre me han pagado la mitad de la mitad. O sea, no me están pagando bien. He hablado con la empresa y me dicen que ellos han mandado las horas como siempre, que las han mandado al 50%, pero a mí me pagan la mitad. No sé si me podéis ayudar porque la empresa me dice que está todo bien, pero no me pagan bien. Gracias.
Bueno, pues María José, cuéntanos.
Bueno, primero de todo sí que vamos a poder ayudarle desde aquí. Vamos a comprobar el caso y regularizar la nómina como tantas nóminas que hemos regularizado. Porque aquí, ¿qué ha pasado? Pues ha ocurrido en miles de casos, que ya estamos arreglando, que la comunicación de actividad de septiembre se ha enviado mal por parte de la empresa o de su asesoría laboral, por un error de interpretación seguramente. Aunque ellos crean que lo han enviado bien, no ha sido así. Y ya digo que estamos arreglando muchos casos de estos. Bueno, la explicación es un poquito complicada. A ver si la puedo hacer sencilla en lo posible. Resulta que en octubre cambia el procedimiento ERTE, porque así lo determina la ley, que es el Real Decreto Ley 30/2020, vale, para la prórroga de los ERTEs. Entonces, a partir del 1 de octubre, las prestaciones, como tú sabes, Peña, las prestaciones por ERTE se aprueban como suspensión, sí. Lo que quiere decir que se paga todo el mes y luego la empresa nos informa de lo que realmente ha estado el trabajador en inactividad, porque eso es lo que tenemos que pagar de prestación, lógicamente. A muchos ya les va a sonar esto de los ficheros XML, que es como la empresa comunica la actividad, ¿vale? Entonces, la empresa nos dice todo lo que, a partir del 1 de octubre, insisto, lo que cada persona que está en ERTE ha trabajado y lo que no, y nosotros pagamos en función de eso, regularizando el mes siguiente. Bueno, pues así es como funciona ahora. ¿Qué pasa? Que este cambio no afectaba al mes de septiembre, solamente a partir del 1 de octubre. Y las empresas, sin embargo, ya habían empezado a mandar ficheros XML con esta información en septiembre. Y en septiembre, como bien dice esta chica, que lo ha explicado muy bien, en septiembre ella ya estaba cobrando el 50% porque su prestación estaba aprobada como reducción de jornada al 50%. Con lo cual, no tenían que informarnos, además, que estaba al 50% trabajado. Porque eso es como decir, esta persona está al 50%, pero encima ha trabajado 15 días. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues en el caso de esta chica, ha trabajado había trabajado de julio a septiembre al 50%, se pagaba la prestación por el otro 50%, pero al enviar el fichero de actividad este que decía, en septiembre se le ha pagado la mitad. Es decir, no. 15 días al 50% en lugar de 30 días al 50%.
Claro.
Así que esto es lo que ha pasado y ya digo que ha pasado en muchos casos. Es muy complicado, Pero bueno, para arreglar el caso, ¿qué es lo que tiene que hacer? O bien envía una reclamación a la Dirección Provincial del SEPE a través del registro electrónico, del registro físico, dando todos sus datos y contando lo que ha detectado, lo que considera erróneo, o bien se lo dice a la empresa, porque si ha sido un error general, es la empresa la que nos tiene que decir todos los trabajadores afectados por este problema.
Claro. Perfecto. Pues vamos con la segunda, que es una que nos han enviado al correo electrónico, Javi.
Sí, vamos con la segunda consulta. En este caso, año nuevo, número de teléfono nuevo para este oyente y quiere saber, María José, cómo puede cambiar ese número de teléfono. Dice del INEM, se refiere al SEPE porque nos cuenta que lo ha cambiado recientemente.
Ese es de mi quinta. Ese es de mi quinta.
Seguro, seguro.
Muy bueno. Pues nada, esta es muy facilita. Los datos personales están vinculados a la demanda de empleo, con lo que es ante la oficina de empleo donde hay que informar los cambios, ¿vale? Para que se le modifique. Es esencial en este caso que cambie el número de teléfono móvil porque para poder consultar, por ejemplo, su prestación, es donde el SEPE le va a mandar el PIN de acceso a la consulta. Entonces, tiene que cambiarlo, efectivamente. Entonces, lo que tiene que hacer es ponerse en contacto con su oficina de empleo de la comunidad autónoma y no con la oficina de prestaciones, que nosotros no lo podemos cambiar, ¿vale? Entonces, ellos le van a decir cómo actualizar. Si es la Comunidad Autónoma de Madrid, la CAM, funciona bastante bien por Internet, incluso puesto a disposición los teléfonos, correos electrónicos de todas las oficinas de empleo y eso se puede consultar en Internet. Si pone Madrid ORG, Oficina Virtual de Empleo, le sale la pantalla donde tiene todos los accesos y donde le explican cómo hacer.
Perfecto. Y la siguiente también, venga, otra por escrito, Javi.
Venga, pues este oyente nos cuenta que lleva desde el mes de mayo esperando a cobrar el subsidio de empleada de hogar por el coronavirus y que todavía no ha recibido esa prestación, esa ayuda. Lo que no nos termina de aclarar es si le han confirmado que le corresponde esa ayuda. Nos dice que dónde podría reclamar esa falta de pago, que tiene además un hijo y que necesita ese dinero.
Ya, claro. Bueno, pues es verdad que sigue habiendo expedientes por resolver de este subsidio, que ya sabemos terminó el pasado mes de julio. Quedan unos 5.000 pendientes de casi 56.000 recibidos. Faltan principalmente por errores en la documentación remitida, ¿vale? Entonces, la unidad que lleva esta prestación se está poniendo diariamente en contacto con las personas que aún tiene problemas en su prestación. Entonces, si no le hemos llamado, no le hemos enviado un correo para corregir la documentación, es que estamos en ello, y si no tiene comunicación de aprobación ni de denegación del subsidio, pues lo que sí puede hacer es iniciar una reclamación que la puede presentar por el registro electrónico o bien, como seguramente ha hecho con la solicitud, registrando físicamente un escrito en una oficina de asistencia al registro o bien por correos. Y bueno, pues solo tiene que dirigirla a la unidad subsidio de personas empleadas de hogar, que es con calle Condesa de Venadito número 9, 28027 de Madrid.
Vale, perfecto. Pues si no le ha dado tiempo a tomar la dirección, hay que recordar que después en nuestra página web, que nos busque como Madrid Trabaja, colgaremos las respuestas de María José y de forma más tranquila pues podrá tomar nota de esa dirección que nos acaba de facilitar. María José, enseguida volvemos contigo. Enseguida vamos a hablar con Susana, la responsable de ese negocio que se ha visto afectado de forma importante por las nevadas. Pero continuamos con María José Gómez, con la asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. María José, sigues por ahí, sí. ¿Verdad?
Sí, sí.
Pues vamos a escuchar más consultas, en este caso, notas de voz.
Hola, buenas. Mira, soy Abdel, soy de Madrid. Y mi pregunta es, yo a partir del 1 de noviembre me han mandado la empresa a ERTE. Entonces, el 3 de diciembre no he cobrado. No he cobrado el ERTE el mes de noviembre y sigo sin cobrarlo hasta el momento. Y cuando he entrado en el portal de internet del SEPE para mirar mi situación en ERTE, aparezco en baja como demandante de ERTE. Y la verdad que no entiendo nada. Sigo sin cobrar el mes de noviembre y ahora aparezco como que estoy de baja en ERTE. No entiendo nada y querías que me resolvieran la duda. Gracias.
Bueno, pues gracias a ti y María José. A ver si le podemos resolver la duda.
Pues mira, voy a explicar primero qué es eso de la baja en la prestación que sale en la consulta, que sale como baja por colocación o algo así, ¿no? Bueno, eso en la consulta de la web del SEPE. Es que lo pregunta mucha gente. Bueno, al final del mes, las prestaciones por ERTE, para quien ha tenido actividad en algún momento desde octubre, la prestación se queda en baja y consta así, baja por colocación. Eso de baja por colocación quiere decir que está trabajando, es decir, que...
Sí.
Está en baja en la prestación por trabajo, porque se ha comunicado que tenía actividad en su empresa, en este caso en el ERTE. Entonces, salvo los trabajadores que están en el ERTE y que tienen suspensión, que no tienen ninguna actividad, esos siempre están en alta y tienen la prestación en alta, salvo esos, a final de mes, a todos los trabajadores que están en ERTE, que están cobrando prestación por ERTE COVID, aparece la prestación a final de mes así, como baja por colocación. Quiere decir baja porque estoy trabajando. Vale,
claro.
Entonces eso es lo primero, que no nos preocupe ver eso, porque no quiere decir que es que haya entrado un contrato o le hayamos dado baja porque ha habido un cruce con vida laboral que no corresponde. No, es simplemente porque está trabajando en su empresa en la que está en ERTE, ¿vale? O que ha estado, que ha tenido actividad en ello. Bueno, vamos con este caso. Pues puede que la prestación esté correcta, pero que se haya aprobado más tarde y que por eso no le haya salido pago en diciembre, el pago que se hizo el 5 de enero, ¿vale? Y que lo cobre en la siguiente nómina. También puede ser que haya habido algún problema en la prestación por una de estas razones, porque no haya mandado la empresa la solicitud colectiva todavía, porque tiene que incluirlo en una solicitud colectiva de una medida ERTE que ha iniciado en noviembre, o bien porque la empresa no haya podido enviar la solicitud colectiva porque todavía está esperando el acuerdo de la autoridad laboral. ¿Vale? Si es un ERTE de fuerza mayor, hasta que la autoridad laboral no diga ok, es correcto, la empresa no puede enviar al SEPE la solicitud colectiva. Bueno, luego también puede ser el caso más raro, pero que podría ser, que no le corresponda cobrar prestación y los demás compañeros sí lo estén cobrando porque tenga otro trabajo al 100%, porque tenga otra actividad por cuenta propia o bien porque se haya incorporado a la empresa después del 30 de septiembre. Esos casos no pueden acceder a las prestaciones extraordinarias por ERTE COVID-19, ¿vale?
Vale.
Entonces, si en febrero ve que sigue sin cobrar, lo que puede hacer es enviar reclamación a la dirección provincial del SEPE que le corresponde, como digo siempre, a través del registro electrónico, si tenemos usuario o tenemos clave para trámites en línea, o bien presentando un escrito físico en una oficina de atención al registro, ¿vale? Pero vamos, que esté pendiente de la consulta de la web, porque se tiene que aprobar si no se ha aprobado ya su prestación.
Bueno, pues vamos a dos consultas que no tienen que ver con ERTEs, que tienen que ver con ayudas y subsidios, digamos, más ordinarios. La primera.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carmen y os llamaba para ver si me podéis echar una mano sobre una consulta que tengo de una prestación que estoy cobrando para mayores de 52 años. La empecé a cobrar el año pasado, en el mes de febrero. Y bueno, pues este año debería de ir a hacer la declaración anual, como que mi situación económica pues sigue siendo la misma, para seguir percibiéndola. Actualmente con esta situación que tenemos, me es imposible pedir cita ni por teléfono ni vía online para ir a la oficina de empleo. Y quería saber si ocurre algo, si esta declaración anual no la presento en mi oficina de empleo. Gracias y espero que me podáis echar una mano.
Pues me temo que ocurrir...
Hola, buenas tardes.
Ay,
mamá,
perdón.
Mi nombre es...
Que digo que ocurrirse que ocurre, María José, si no presenta...
Sí,
esa...
sí que ocurre, efectivamente. Si no se presenta la declaración anual de rentas, la prestación se interrumpe, ¿vale? Es una obligación que tenemos, la de presentar la declaración para los... beneficiarios del subsidio mayor de 52, evidentemente no podemos ir a la oficina. Si antes lo teníamos difícil, ahora lo tenemos más difícil.
Claro.
Sobre todo en algunas provincias como en Madrid. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, se ha establecido un sistema que es el formulario de presolicitud, que tiene un punto donde puede solicitar precisamente, puede enviar la DAE, la Declaración Anual de Rentas. Entonces, a ver si recuerdo exactamente cómo se llega hasta ahí, pero vamos, entramos en sede SEPE. Si ponemos en el buscador sede SEPE, nos llega hasta allí, nos lleva a personas. Desde personas se tiene que situar en la tercera, yo creo, opción, que es, bueno, tiene que estar en protección por desempleo, que es uno de las cajetines, y ahí tiene que poner, tiene que seleccionar formulario de presolicitud. Pincha el formulario en el texto y selecciona presolicitud de prestación individual. Aunque no esté solicitando una prestación, está dentro.
María José,
está ahí. Sí, dime.
Vamos a simplificarle la cosa. Si pulsa en Google, si escribe en Google formulario presolicitud del SEPE, le sale directamente.
Ah, perfecto, mira, eso no lo sabía yo.
Sí.
O sea, que sale formulario presolicitud y sale directamente. Vale, pues entonces ahí el subtrámite de declaración anual de rentas mayores de 52. Ahí cumplimenta todos los datos que le pide el formulario y en el campo observaciones que ponga que no ha tenido cambio en según lo declarado años anteriores o el año anterior en este caso.
Vale.
Mira, yo me apunto esa también.
Sí. Ya lo digo porque alguna experiencia tengo en indicarle a los oyentes.
Muy bien, genial.
Pero bueno, vamos con otra de este mismo subsidio.
Hola, buenas noches. Mi nombre es José Luis. Este teléfono es el de mi señora. Se llama Mirta. Acabo de escuchar el podcast y quiero decirle y felicitarle por el buen trabajo que están haciendo. Mi situación es que en septiembre he terminado de cobrar el paro. Me pasaron dos cositas. Me he despistado y posteriormente no entendemos muy bien del internet y nos costaba entrar, nos costaba muchísimo entrar. A mí y a mi señora. Ella me ayudaba. Entonces, pudimos lograr hacer una presolicitud para mayores de 52 años. Los dos somos mayores de 52 años. La presolicitud la efectuamos el día 13 del 11 del 20. Y nos han dado un número de registro de 11 dígitos. Mi pregunta es, ¿es real este número de registro? ¿Y qué hago? Espero, vuelvo, no sé, quiero que me digan, por favor, qué tengo que hacer. Porque, bueno, los días pasan y estamos mal de dinero y bueno, a ver qué me puede decir, señora Clara, por favor. Muchas
bueno.
Gracias.
No es Clara, es María José, pero son compañeras, o sea que...
Pero tanto monta. A ver, bueno, el número de registro, vale, ese que lo guarde, efectivamente que lo conserve. Entiendo que es el número de registro que le ha dado nuestro sistema, así que estará bien. Bueno, como ha enviado la presolicitud para el estudio de mayores de 52 años, entiendo que para los dos, pues ahora queda esperar a que se resuelvan los expedientes, que lleva cierto retraso, lógicamente, porque tenemos mucha carga de trabajo. Entonces, dependiendo de la provincia, incluso de la oficina de prestaciones que corresponda, porque esto se hace desde la oficina de prestaciones, pues es posible que una presolicitud pueda tardar 2 meses en resolverse. Así que, bueno, pues toca esperar. Yo sí le diría que sí que tiene que esperar y que si en febrero no tuviera noticias de los expedientes, sería que recibe una respuesta por escrito nuestra, que sería la resolución de aprobación o de denegación del subsidio, que en ese caso sí que inicie una reclamación escrita enviada al registro, presentada en una oficina de registro. Y lo que yo voy a recomendar cuando hacemos un formulario de presolicitud, es que la gente se guarde también el fichero PDF que se genera con la presolicitud, que es un documento tipo imagen, porque tiene los datos que se ha puesto, tiene la fecha, tiene nombre, tal, y en un momento dado se puede incorporar una reclamación y bueno, pues si no lo guardo no pasa nada porque conserva el número de registro, pero lo mejor es que nos guardemos también el PDF que se genera.
Claro. Vale, perfecto. Pues enseguida volvemos contigo, María José.
Muy bien.
Volvemos a contactar con María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. María José, ¿sigues por ahí?
Sí, yo sigo.
Ahí no se ha congelado la línea.
De momento no.
Desde la sierra. Fíjate lo que son las cosas. En la sierra perfectamente. Y en Madrid capital.
Tenemos ahora mismo un solete.
Bueno, en Madrid también. En Madrid capital también tenemos solecito. Lo que pasa es que con unas temperaturas tan bajas que no nos sirve para eliminar nieve y placas de hielo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? En fin, que vamos con la siguiente de las cuestiones, que es una nota de voz.
Buenos días. Mira, llamo porque desde el 14 de marzo estuve en el ERTE y volví a empezar en mi trabajo el 19 de mayo y estoy esperando que me paguen el CEPE y no me han pagado. Mi nombre es María Julieta Botero Arcila y necesito que me den alguna información, no sé, porque todos los meses voy a cobrar y nunca me han pagado. A ver, ¿por qué no me han pagado?
Bueno, pues a ver por qué no le han pagado, María pues, José.
No lo sé. No lo sé. A priori no puedo saber qué ha pasado con tu prestación, María Julieta, porque necesitaría más datos. Pero bueno, a ver, si está todo correctamente comunicado, no hemos cometido error ni nosotros desde el SEPE, ni la empresa, ni la asesoría laboral, si está bien solicitada la prestación, comunicada la medida ERTE a la tesorería, actualizado en vida laboral el movimiento, el apunte, pues tendría que haber cobrado hace mucho tiempo, claro. Es verdad que todavía quedan incidencias de los primeros ERTEs que están pendientes de arreglar, aunque quedan pocas. Y además hay situaciones en las que siguen insistiendo en por qué no cobró mi prestación y es que no tenían que cobrar prestación de ese periodo ERTE, porque tenían otro contrato al 100% de la jornada, porque además eran autónomos o por alguna otra razón. Entonces, vamos a partir de que sí, que tiene que cobrar esa prestación de ese periodo que estuvo en ERTE y que lo que tiene que hacer, si no lo ha hecho ya, es solicitar una regularización de su caso enviando una incidencia al SEPE a través del registro electrónico o presentando, como he dicho ya hoy ya varias veces, presentando un escrito en la oficina de asistencia al registro. Entonces, yo lo que sí puedo hacer es quedarme con el caso, tomar nota de él, si puedo acceder a sus datos y hacer el seguimiento y ver qué es lo que ha pasado con esta prestación, que tendría que estar aprobada y abonada de sobra si es que tiene derecho a ello, claro.
Vale, pues la última, Javi.
Terminamos con la consulta de Maite. Nos cuenta que está en ERTE y que además al mismo tiempo esporádicamente en una academia imparte algunos cursos. Son cursos cortos de 4 horas, 10 horas, pero nos dice que quiere saber si es compatible esto con la prestación, porque en el mes de octubre dio un curso durante 2 días y el SEPE le cortó la prestación justo el día anterior a iniciar ese curso y le dijeron que le pagarían el resto del mes en la prestación siguiente. Lo único que quiere saber, María José, es si hay alguna forma de que sea compatible para que no se corte esa prestación.
Vale, pues ya no se corta, es compatible, sí. Puede tener actividad a tiempo parcial por cuenta ajena sin que se vea afectada, interrumpida su prestación por desempleo por ERTE COVID, ¿vale? Ni reducida ni interrumpida. Si el alta es a tiempo completo por días sueltos, lógicamente sí se interrumpe la prestación y luego tiene que volver a solicitar cada vez. Y aquí solicita el trabajador individualmente, no la empresa, porque es una situación personal. Entonces, si el alta de trabajo esporádico fue a tiempo parcial, pues pudo ser en los primeros días desde que se cambió la normativa, que no nos hubiera dado tiempo a cambiar a nosotros en el SEPE esto, porque nosotros tenemos nuestros filtros y en el momento que hay un alta en vida laboral se corta la prestación. Entonces, si ha pasado en esos primeros días, que está hablando del día 12 de octubre y esto empezó el 1 de octubre, pues es posible que esa prestación se le interrumpiera y no tenía que haberse interrumpido. Bueno, pues en ese caso, otra vez lo digo, que haga una reclamación y a través del registro o de oficina de asistencia al registro y dirigida a su dirección provincial del SEPE, la que le corresponde por su domicilio. Entonces, lo que sí hago es que igual, si tengo posibilidad, yo tomo nota y compruebo el caso y arreglo si puedo arreglarlo.
Perfecto, pues María José, muchísimas gracias.
Pues de nada.
Y hasta la próxima. El lunes volveremos,
Venga, esto, nos vemos el esto, lunes.
Eso es.
Nos hablamos.
Eso es, el lunes que viene vuelve a su día original pues las consultas que nos enviáis al SEPE. Un abrazo, María José.
Un abrazo.